bienvenido. Llegamos al programa número 8 de esta temporada de Cinema Parásito, la vuelta. Temporada es, ya es demasiado.
Ya hay que dejar de robar con lo de la vuelta, pues ya
sí,
fue.
No, ya, pero ya está, fue, volvimos en otro formato.
Está.
Es que además no me acuerdo de la temporada. Sabemos que es la 7 también, por ahí, 7
la,
8.
La temporada número 1 del podcast.
Sí.
Duró cuatro episodios, vos te olvidaste.
Sí. No, los cuento, están ahí.
Y no sé si está en el DVD, pero está bueno.
Están hay que dejar, muestro.
Hay que dejar de robar con que volvimos y ya está, ya estamos acá otra vez.
Ya estamos, sí. Y bueno, ¿estamos volviendo o no?
Sí, ponele que seguimos. Listo. Seguimos volviendo.
Bueno, Valda, ya te presentaste solo, weón. Yo soy Pablo Verón, como siempre, como todas las semanas, y ahora Baltasar Alcaide a mi lado.
Correcto, estoy acá.
Es raro presentarlo yo.
Sí, pero bueno, había que variar un poquitito.
Sí.
Así que decidimos hacerlo en el día de la fecha. Pero bueno, tenemos otra vez invitado.
No estamos solos, una vez más, ya es tercera semana consecutiva. Sí, la tercer programa consecutivo que tenemos invitado.
Sí.
Sí, mirá.
Nos estamos empalagando.
Sí, ya es demasiado. Está con nosotros Matías Horta, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, chicos?
¿Cómo andás? ¿Qué? Veniste hoy porque estamos en una época bastante especial, estamos en una época de Halloween. Y si hay alguien para hablar de Halloween, y para hablar sobre todo de las películas de Halloween, para hablar sobre John Carpenter, sos vos. Sos la persona que tiene que hablar sobre él.
Ya estaba sonriendo cuando escuchó nuestra cortina,
canción, sí.
Que eso es una buena señal, porque casi nadie sabe de dónde viene la cortina. Obviamente, los más cinéfilos saben de dónde viene, pero bueno.
Sí, vi que estaba haciendo el tonito con la mano.
Es como una prueba. Así que bueno, gracias Matías por venir.
Un placer y bueno, gracias a ustedes por invitarme.
Yo tengo la primera pregunta para Matías.
Dale.
Arranca. ¿Cuál de todas las de Halloween es la que menos te gusta?
Bueno, sí, en un momento me propuse así no responder así, cuáles son las cosas que menos me gustan de tal cosa, tal saga o de lo que sea. Por supuesto, muchas de las secuelas ahí de Halloween y demás son como... Ninguna, digamos, llega a la altura de la de Carpenter. Pero la que dirigió Carpenter. Pero sí, hay algunas que sí, que son olvidables. Puede ser la que menos recuerdo, que es por ahí la esta con Paul Rudd, que nunca es la sexta, si no me equivoco.
Que sí, es la sexta, sí. Es la sexta. Donde él es el nenito que cuidaban en la primera
película. En la primera parte, que era Tommy.
Sí. Rebuscadísimo, totalmente. Yo esa no me la acuerdo. Yo me acuerdo así de las viejas, como la de la maldición de Michael Myers, la que muere con una... Con una hoz, una cosa así, no me acuerdo.
H2O es donde lo decapita. Ahí, Lori.
Y después no lo decapita, supuestamente.
Claro, en la siguiente, que es la resurrección, que es la del reality show ahí en la casa, nos damos cuenta al principio, no, que en realidad decapita otro tipo y demás, es medio...
Sí, rebuscadísimo. Está todo muy rebuscado en un momento. A partir de la 3, 4, se empieza a rebuscar cada vez más. Ya cuando empieza a tener una especie de superpoderes y cambian inicios y antes pasó de ser malo por ser malo a no, esto es... Tiene el demonio adentro. Sí, me parece que hubo un cambio ahí rarísimo.
¿Vos por qué pensás igual, Matías, que Halloween ha quedado tanto en la cultura popular a lo largo de todos los años? ¿Por qué pensás cuáles son los factores más importantes por el cual pensás que Halloween... Alguien ve la careta de Michael Myers y ya sabe quién es.
Bueno, como todos los clásicos, bueno, se sostiene a través del tiempo. Bueno, recordemos, del 78, se cumplen 40 años, pero así todo conserva una vigencia y una potencia realmente que no ves en demasiadas películas, ni siquiera en películas que se hicieron por ahí, que se estrenaron la semana pasada, ¿no?
Que ya te las
olvidaste al toque, en muchos casos. Pero sí, bueno, los méritos son, sí, múltiples. Bueno, para empezar, es una película que sirvió como para... Le sirvió como para consagrar a su director, bueno, a Carpenter justamente, porque recordemos que Halloween es la tercera película. Él ya había hecho Dark Star, que era la ópera prima, que era una comedia de ciencia ficción, y Asalto al Precinto 3, de hecho la cortina del programa pertenece a esa película. Así que, y Halloween le permitió consagrarse y también adentrarse ahí con todo en el género de terror, porque las películas anteriores no pertenecían al género. Bueno, Asalto ya tenía como un amague, sobre todo cómo mostraba, recordemos la historia de un grupo de gente que está dentro del precinto 13, rodeado por un montón de patoteros, y la manera en que por momentos se nos muestran a estos individuos, ¿no? Que empiezan a están ahí en los alrededores, ¿no? Queriendo atacarlos desde afuera, es como casi como se los muestra de manera casi sobrenatural por momentos, ¿no? Como figuras justamente que están ahí al acecho, y eso es un elemento clave justamente en la primera Halloween.
Se empiezan como a ver ciertos factores que después los va a seguir replicando a lo largo de toda la filmografía, Pero como ahí en Precinto 13 es como el primer, bueno, voy a hacerlo y después como la primera parte para animarse.
Una prueba.
Ah, sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y si sale bien y después, bueno, en Halloween se ve, me parece, en su máximo esplendor de todo, ¿no es cierto?
Tal cual.
Yo, hay una duda de toda la mitología de Michael Myers. ¿Te quemaste con el mate, puede ser?
No,
está bien, está bien. Está amargo, no, está bien. No te queremos asesinar.
Muy de golpe.
Muy de golpe, sí, suele pasar. Esperabas. A vos de toda la mitología, ¿cuál te parece la cosa más ridícula que han querido hacer con Michael Myers? De todas las cosas que han hecho, no llegando a ser Jason X, pero ¿cuál es lo que más te parece más ridículo e innecesario, no?
Bueno, creo que a partir de la segunda ya empezaron a tomarse un montón de decisiones ahí como raras, ¿no? O por lo menos extrañas, o que por lo menos no te cierran, pero que si te, ya como... teniendo en cuenta más o menos, es una película, es ese tipo de película, más o menos, qué sé yo, puede andar. Y bueno, de hecho, todavía recordamos muchas de esas secuelas y demás. De hecho, la saga llegó a consolidarse como tal, ¿no? Por suerte no llegó al extremo eso de mandar al espacio a Michael Myers, ni enfrentarlo con ningún otro psicópata de la cultura pop, ¿no? Pero sí, se tomaron un montón de decisiones bastante extrañas, sobre todo de arrancar, torcer por momentos, no sé, ir por un camino, después... parar, después ir por otro, y después decir, no, acá no, esta no es la secuela oficial, no, arranca todo, retomamos desde acá, y después y hacerlo como, no sé, 3-5 veces más o menos eso, y que en un momento se vuelve como un poco confuso también, ¿no? Aunque también fascinante, porque puedes lanzar flechitas de un montón de lados a partir de la primera, pero sí, que a pesar de todo, cada una tiene su encanto.
La primera de todas, que se puede ver hasta en YouTube, esto está mal decirlo, porque sí, siempre claro. Una película me parece que hay que verla bien. Pero sí. Me ha pasado que ayer la vi de manija, la vi en YouTube, en el trabajo. Esperemos que no escuche ningún jefe esto. Pero igualmente, en celular, así, me pareció una gran película para ver, cosa que no pasa con la mayoría de las películas ahora, que si la ves en el celular, nada, como sí, decías vos, Matías, a la semana te olvidás, llama, creo que a las 2 horas ya te olvidás.
Te perdés de muchas cosas, es sí. Como que tenés que darle mucha vuelta, ¿no? A mí lo que me pasa con Halloween también la vi hace poco, la vi esta semana. Me gusta mucho el manejo del suspenso que tiene, porque es que es el no hacer nada que te pone nervioso. Te está mirando, nada más. ¿Por qué estoy nervioso?
Es tremendo, y sí, en eso se basa así la primera película. Tenemos a Michael Myers acechando mayormente, porque recordemos, las muertes son muy muy poquitas.
Sí, no mata.
Y bastante, salvo algunos casos, son bastante distanciadas. O sea, no está basado en el body count, así más hecho y derecho, ¿no? Como otras películas slasher que vinieron. Sino que está basado en los climas y en el suspenso. En los créditos, Michael Myers figura como The Shape, como la forma, ¿no? Como es alguien que está ahí en las sombras acechando, ¿viste? Que vemos siempre ahí esa máscara blanca inexpresiva, ahí como ahí apareciendo, ¿viste? En las sombras, en la negrura, de hecho... Y así que ese en eso reside el encanto de la primera película.
Ah, ¿en los créditos no figura como Michael Myers?
Figura como la sombra, figura, de hecho, Nick Castle, que es el amigo de Carpenter, que es el que hace mayormente del Michael enmascarado, figura como The Shape. Después hay otro actor, si es el que en un momento se quita la máscara, en un momento vieron que ella le quita la máscara, y después el tipo se la coloca al toque, pero ella contrataron a otro tipo, pero... En realidad es Nick Castle el que siempre aparece ahí dando vueltas con la mascarita.
Sí, hace poco creo que Nick Castle estuvo en una serie, en Love, que le hacían, una serie que estaba en Netflix, que le hacía como el recorrido, creo que era Nick Castle, hacía el recorrido y él como que siempre decía que él actuaba muy bien, cuenta en la serie, pero que nadie se daba cuenta porque no lo reconocían en la calle, era el problema que tenía porque él tenía la máscara y nunca lo pudieron reconocer. Pero bueno, ahora la nueva película vuelve, que se estrenó el jueves pasado, ¿no es cierto?
Sí.
El jueves pasado se estrenó la nueva película de Halloween, conmemorando los 40 años. Yo no me había dado cuenta, realmente. Yo fui a ver H20, me pegó una gran decepción, pero ahora se estrenó una nueva película donde vuelve él, ¿no es cierto?
Así es, sí. No es todo el tiempo él, pero sí para algunos momentos así específicos, por supuesto, no sabemos qué es, no podemos precisarlo, ¿no? Pero sí, él esta vez vuelve, sí, al equipo ahí, otra vez como Jamie Lee Curtis haciendo de Lori y como Carpenter esta vez en el rol de productor ejecutivo y también colaborando en la banda sonora.
Es difícil igual agarrar a Carpenter, porque Carpenter está como medio, es un viejito complicado. Han dicho, y para que te dé como la bendición, lo que se dice ahora, es como que debe haber sido un trabajo importante y obviamente también le han dado una moneda interesante, que no lo juzgamos, nos parece perfecto, Pero ¿vos qué opinás de que ahora, viste, como el género de terror está de esos de hacer una remake, un reboot, como un reinicio? La última de Halloween es como una continuación de la primera, de la primera original, ¿no es cierto?
Tal cual.
Eliminando a las otras. ¿Vos qué te gusta la idea esa? ¿Viste la película, la nueva? ¿Qué te pareció?
Vi la nueva, sí, me gustó mucho. Sí, recordemos que sí, esta vez sí parte es un... pretende ser una secuela directa de la original, porque recordemos que la segunda parte original de la primera, ahí expandía la mitología de esta historia, convirtiendo en hermanos, revelando que Michael y Laurie son hermanos, ¿no? Y después ahí haciendo una referencia al Samhain, ¿no? Este mito, ¿no? Que tiene que ver con el Halloween, ¿no? Con las almas, ¿no? Que vuelven para el día, ¿no? Para la noche de brujas, para el 31 de octubre, así que sí, ya me digo que ya empezaba ahí a tomar un camino raro, y después eso lo expandieron a las secuelas. De hecho, a partir de la cuarta, ya Michael persigue a la sobrina, después, bueno, otra vez vuelve Lori y demás, pero acá esta vez no hay un parentesco, ese es como la mayor revolución, digamos, con respecto a la trama, así que se trata más que nada, es una historia, la nueva es Halloween es una historia de las consecuencias del horror, básicamente, ¿no? Sobre cómo afecta a las personas que sobrevivieron una situación terrible, ¿no? Como el caso de Lori, que ahora, que después de ese encuentro, ¿no? De sobrevivir al encuentro con Michael Myers, se convirtió en una especie de... quedó muy perturbada y siempre está como lista como para el ataque, para defenderse ante el regreso, ¿no? De este asesino. Por eso ahora es como una especie, como dicen, una Sarah Connor, ¿no? Ahí armada, ¿no? Ferozmente armada, lista para que este tipo vuelva y poder aniquilarlo y poder deshacerse de ese tormento.
Es entendible, me parece, por los tiempos de ahora, que capaz que Lori sea así, ¿no es claro, cierto? lo tenían que hacer, no podían hacer la chica corriendo. Me parece que ya había quedado un poquito viejo. Y es entendible lo que están haciendo ahora, ¿no es cierto?
Tal cual, sí, es una película que podemos sí, sin duda tiene que ver con el empoderamiento femenino de los últimos tiempos, pero no olvidemos que la película original funcionaba de esa manera, donde las mujeres ya tenían la iniciativa, porque recordemos, algo que podemos ver de esta película es que las mujeres siempre, para bien o para mal, siempre toman como la iniciativa, los tipos son mostrados como o salames o como tipos ahí con malas intenciones, y las mujeres como incluso las que por ahí no duran demasiado, así como alguien que tiene como actitud y demás, incluso que se defiende, bueno, Lori, el caso pragmático, después su familia, bueno, que parecen la hija y la nieta, sobre todo. Pero si nos volvemos a la primera, eso también está ahí. No solo por el lado de Lori, que es la que termina defendiéndose del asesino y que se convierte en la primera final girl, ¿no? Como que es de esta fórmula del slasher, ¿no? Esta chica que se queda hasta lo último enfrentando al asesino y se defiende de todas las maneras posibles. Sino que los otros personajes también tienen como mucha actitud, los otros personajes femeninos. Recordemos a Annie, la amiga de... una de las amigas de Lori, y después la otra chica también, que es la que interpreta a PJ Souls, que también ella es la que también, con respecto a la pareja, también es la que toma la iniciativa. Recordemos que después el novio termina como incrustado con el cuchillo, después ella ahorcada. Así que eso, muchos de esos elementos también del empoderamiento femenino también están en la primera película, y acá por supuesto los llevan mucho más allá y se corresponde por eso a pleno con las épocas que corren.
Hay una visión de que los personajes masculinos de la mayoría de los de Halloween hacen todo mal. No hay uno que le salga en toda la película algo bien, que decís, bueno, bueno, y eso es una lectura que se da. No vi la última todavía, quiero ver si es así, sigue la fórmula, pero le sale mal al del centro psiquiátrico, sale todo mal. La cana, bueno, la cana, me parece que Carpenter lo dejaba muy en claro, que la cana no funciona.
Y no, ni nada, ni el psiquiatra, las instituciones ahí no, ninguna funciona. Pero
es una muy buena crítica que hace Carpenter en muchas de sus películas, una crítica bastante social a las cosas que no funcionan y no van a funcionar. Y me parece que en Halloween es como que se empieza a ver un poco más.
Volviendo, perdón,
volvé tranquilo.
Volviendo al tema del empoderamiento femenino, el mérito mayor, sobre todo en la primera película, bueno, no está, porque ya no está, es el de Debra Hill, que fue co-guionista, fue productora y también era pareja en ese momento de Carpenter, y todos los diálogos femeninos y demás fueron obra de ella. O sea, todo ese poder femenino, esa manera, y por esa manera de que sean convincentes los personajes femeninos es gracias a Debra Hill, a la importancia que tuvo ahí en la escritura del guión.
Y estamos hablando de 1978, que, bueno, hace 40 años, y que estaba todavía, para la redundancia, bastante verde la cosa, y todavía no estaba tan marcado el tema del feminismo, que no lo crean. Estaba apagado en Estados Unidos, vamos a decirlo. Pero bueno, Debra Hill también escribió la segunda.
Carpenter sobre todo estuvo involucrado en la segunda. Sí. Y Debra sí estaba como productora, y de hecho estuvo como productora también, ambos también, de la tercera, que se dejaba Michael Myers a un lado y todo ese universo para ya tratar de contar otra historia, que también es una buena película, pero ya no tiene nada que ver con esa mitología inicial.
Lo que pasa es esa película, si le ponías otro título, capaz era una película de culto interesante,
claro,
pero me parece que queriendo agregarla a Halloween, queriendo hacer una antología,
una historia, claro, que no iba,
no funcionó.
Era medio raro. Si no, me parece que hubiera andado bien y estaríamos capaz hablando mejor. Pero bueno,
sí, porque era una película totalmente extraña lo que era el universo de Halloween. Era otra cosa, no era Halloween. O sea, cambiame el personaje y es una buena película.
Sí, total.
Saliendo ya un poquito de Halloween, ¿para dónde, cómo crees que fue la carrera de Carpenter para vos? ¿En qué momento decís que llegó su explosión? ¿En qué momento decís, esto es lo que más me gusta de él?
Bueno, en cuanto a explosión, bueno, sin duda los 70, sobre todo los 80, fue como una época, bueno, de mucho esplendor. El asunto es que, bueno, los 90 también estuvo muy activo. El tema es que, bueno, nosotros viéndolo acá desde nuestra perspectiva, vemos que el tipo, lo que nosotros vemos es, este tipo no se cansaba de hacer hits, ¿no? Pero en ese momento las películas tuvieron muy mala suerte, wow. Bueno, fueron muy mal recibidas o fueron ignoradas directamente, que eso es peor. Y recién después, con el tiempo, empezaron a adquirir un estatus de culto y demás, y todos decimos, qué peliculón. Pero en ese momento el tipo realmente no la pasó bien, porque las películas no funcionaban en taquilla, no tenían muy buena crítica, eran bastante ninguneadas. Pero sí, a nivel calidad sí es indudable. Nosotros lo vemos acá desde nuestra posición, es indudable que el tipo laburaba mucho y las películas que dirigía eran de un nivel notable y con un nivel así realmente subversivo, muy atrevidas. Y en una época en donde, siempre es como estado, sobre todo lo que es Hollywood y demás, siempre es como muy, tratan de, ¿no?, de mantener la forma, de ser conservadores, así que cada vez que aparece un cineasta así como audaz, ¿no?, siempre es para celebrar. El tipo siempre se las arregló para hacer películas así jugadas, ¿no?, que cuestionaban el status quo. Así que, pero nosotros viéndola desde acá, desde ahora, sí, puedo decir que en mi caso, por lo menos, que la época así de mayor esplendor, así, puedo citar, sí, los 70 y los parte de los bueno, él empezó ya a fines de los 70, pero esta porción de los 70 y después los 80 con películas, ya recordemos La Niebla, Fuga de Nueva York, Christine, ¿no?, y demás, bueno, La Cosa, sin lugar a dudas. Así que eso es, podemos decir que es una época así con mucho esplendor. Después, bueno, en los 90 hizo películas como, recordemos, En la Boca del Miedo, también hizo películas como Vampiros, así que tuvo épocas así de películas de mucha calidad, todas, a mí me gustan todas, en realidad.
¿Hay alguna que no te guste?
Claro, la que ya sé, acá
pudo. Te quiero mucho, Carpenter, pero tampoco La Pavada.
No, hay películas que me parecen más menos geniales que otras, pero no incurrir en eso, así, en nombrar cuál es la peor, cuál me parece peor o menos genial y demás, así que las quiero a todas por igual.
A mí me gusta Carpenter, y siempre que hablamos, me gusta mucho Christine. Sí, yo la vi de chiquito.
Tremendo.
No sé si era. Siempre es un gran error que tuvieron en mi casa. Me parece que vi películas que capaz no tenía que ver de chiquito. Christine, y la que me ha dado pesadillas, una de las películas que más pesadillas me ha dado, ha sido En la Boca del Miedo. También, de chiquito la vi. No sé si tendría que verla también. Pero bueno, no sé.
No sé si deberías verla ahora.
Ahora no, ahora la sigo viendo. No tengo problema con verla. Pero después me parece que a lo largo de toda la carrera de Carpenter, lo que le hizo también un poco es dejar una marca. Vos, por ejemplo, escuchaste la música, ya sabés que es Carpenter. O sea, eso no creo que pase muchos directores de terror que dejan la marca de agua, como digo yo, en las películas, no sé, Wes Craven, capaz, hasta ahí nomás. Pero me parece que lo que más destacado de Carpenter justamente es eso, es que vos ves capaz una película y decís, este es Carpenter, está Carpenter ahí. Pero ahora igual me gusta que ahora se vuelva a hablar de Carpenter con la nueva película de Halloween.
Sí, estaría bueno también que haya un resurgimiento de todas esas películas de los 70 y 80 que mencionaba él, porque muchas de estas películas la ves y todavía funcionan perfectamente. Yo estuve viendo muchas cosas de él en estos días y digo, sí, esto funciona. Ah, Christine la vi un millón de veces. Cada vez que la encuentro por el cable me quedo mirándola. No puedo parar de verla. Pero, yo qué sé, mismo Halloween, la cosa. Las ves y funcionan perfecto. Las encajas hoy y están. Y son mucho mejores que algunas cosas que salen ahora. Mucho mejores y encajan mucho mejor. Así que, sí, no. Me parece que estaría bueno que haya un resurgimiento ahora de la carrera de él, que la gente que no lo conoce tanto se meta y empiece a verlo. ¿Por dónde dirías que deberían entrar para entrar en Carpenter?
Carpenter, bueno, en mi caso personal fue, yo ingresé a su filmografía a partir de Halloween, justamente. Yo tenía 8 años, más o menos. Y sí, esa película me perturbó ya desde siempre. Incluso trataba de hacer dibujitos de Michael Myers ahí, con historietas, así, cualquiera. No, más que dibujos eran mamarrachos, pero bueno.
Lo vimos en Twitter. Sí, vimos el dibujo en Twitter. Intimidante.
Es tenebroso, ¿no?
Para darle a la maestra de jardín.
Claro. Tenías 8 años haciendo eso. Hay un psicólogo que debe haber pasado por ahí.
Tremendo. Y lo más curioso es que me acuerdo. Perdón.
No queremos que te ahogues.
Y me acuerdo que esas historietas, yo me acuerdo que quería como ver más sangre, digamos, en todo. Siempre, cada vez que a veces hacía historietas, trataba de hacer historietas, ¿no? Basadas en cosas que veía. Y siempre le agregaba más sangre de lo que realmente había en la película o serie que veía. Y me acuerdo que esa historia, me acuerdo con Michael Myers, no sé, me acuerdo si le puse Halloween o demás, o lo que sea. Pero me acuerdo que tenía un montón de sangre. Siempre se me partía el crayón rojo en ese momento, siempre dibujando sangre. O sea que se parecía más a las, más que a la Halloween de Carpenter, se parecía más a las secuelas que vinieron después. O a la de Rob Zombie. O sea, tiene ese nivel de precio. O sea que Carpenter, Halloween en mis manos, eso hubiera sido, hubiera dado el muere, ¿no?
O sea que recomendás así como Carpenter para niños. Claro. Que arranquen por Halloween, pero...
Sí, después Christine es otra película perfecta para ingresar a Carpenter, bueno, La Cosa también, así que esas son como películas ideales. Bueno, Fuga también, que es, aunque es más de ciencia ficción, también es perfecta como para arrancar a cine Carpenter, porque Carpenter es un tipo como que demostró ser bastante versátil. De hecho, hizo un biopic de Elvis, así que se sabe que puede contar otro tipo de historias además de terror, ¿no? Pero y Fuga por eso también sería como una manera más interesante de poder ingresar a su filmografía. Pero de terror, sí, esas que mencioné, el Halloween, bueno, La Niebla también.
La Niebla también, y aparte La Niebla, una de las cosas que tiene es que se te pasa volando la película. Ahora en este momento no me acuerdo bien cuánto es la duración de La Niebla, pero La Niebla es tan entretenida, es tan fugaz la película, que se te pasa volando y nada, te deja... Bueno, olvidemos obviamente la remake espantosa que hicieron con el Superman de los 90. Pero
olvidemos las remakes de todas.
Las remakes sí, vamos a un poco la... Igual podemos hablar, las de Rob Zombie. ¿A vos te gusta, Matías? Porque yo tengo un encuentro bastante extraño con las películas de Rob Zombie. ¿A vos te gustaron cuando salieron? Hace 10 años justo salieron también las nuevas películas de...
Yo las banco.
¿Las bancás?
Sí, 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 me gusta mucho la primera.
Ahí está, acá el operador nos está diciendo que con La Cosa se cagó todo. Así que nada, funciona. Sí, 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 es terrible.
Excelente. Sí, no, esa película es una de las que más nos dio miedo en la vida.
No, es terrible. También la vi de chico. Qué desastre, por favor, mis padres. Sí,
tremendo.
Pero bueno, las Rob Zombie, sí, tienen cosas buenas.
Sí, es lo interesante, desde mi punto de vista. Es que Rob Zombie no siguió, no hizo plano por plano la película de Carpenter, sino que, está bien, eligió un enfoque distinto, mucho más crudo, que le quitó el misterio de lo original, que era parte importante del atractivo de esa película, ¿no? Que no te explica, no se van en sobreexplicaciones y demás, todo, muchas cosas te dan como unas puntas y vos lo vas armando, ¿no?
O sea, no te cuenta nada, vos tenés que deducir lo que va pasando, ¿eh?
Claro, en cambio la de Rob Zombie, si ya desde el vamos, si te nos damos... Vemos ahí como Michael Myers, sí, vemos cómo es, cuál es la vida de Michael Myers, ahí siendo niño, qué lo llevó a cometer esta, o por lo menos qué hizo que pudiera desarrollar esta clase de conducta homicida, ¿no? Y después va, el enfoque es más crudo y realista, por supuesto, es más feroz. Es más como una película de La Masacre de Texas, si se quiere, así por ese nivel, así como de, claro, de inmediatez, así de crudeza. Y después la segunda, igual la primera, esa primera parte seguía, a pesar de ese enfoque, seguía más o menos el esquema de la película original. Pero la segunda ya es un chifle que es muy divertido para
mí. Igual es medio difícil de defender la segunda porque es onírica, es media, por momentos es media psicodélica y se acerca más a las películas. O sea, si vos ves después las películas de Rob Zombie.
Es más una película de Rob Zombie.
Sí, es más como tirando para ese lado. Es onda, bueno, ya te homenajeé, entre comillas. Bueno, claro, ahora voy a hacer
ahora
la
hago
mía.
La mía.
Y un poco que la chinga, me parece. Pero bueno,
es lo suyo, perdería lo suyo.
Sí, nos podemos quedar entonces con la primera de Rob Zombie, como para que vean, capaz los niños, si quieren ver algo un poquito más intenso, porque eso es lo que me parece que tiene la de Halloween, la primera de todas.
Claro. Ahora, en esta última ellos llegan con un director de comedia. Van por otro lado.
Sí, igual es bastante versátil David Gordon Green, porque bueno, recordemos, sí, bueno, como comedia se había hecho Pineapple Express, venía trabajando mucho, bueno, con gente como Jim Frank, como los de la nueva comedia americana, ¿no?
Claro, todo el séquito de Seth Rogen.
Seth Rogen, Baruch, el bueno, Apatow y bueno, Danny McBride, que es el co-guionista también de esta, de la nueva.
Eso es totalmente, me sorprendió totalmente, porque dije, el esfuerzo que debe haber, ella es chabón relacionado a las comedias. A las comedias fumonas, a ser el secundario de Jane Franco, de Seth Green y todo, a pasar a ser guionista de Halloween, me parece como un esfuerzo bastante importante que hizo y me sorprendió.
Sí, igual él ya había hecho, por ejemplo, otras películas de otros géneros, por ejemplo, una que de la que me estaba acordando estos días es justamente una llamada, no me acuerdo el título en Argentina, porque sí, se llegó a estrenar en cine, se llamaba Undertow, que es una especie de La Noche del Cazador, pero filmada se estrenó en el 2006. La película era con Jamie Bell y demás, era como, si recuerdan la película La Noche del Cazador, más o menos una estructura parecida, es un pibe que tiene que ver de un psicópata y demás, porque el pibe tiene algo que el tipo busca. Una película muy interesante, un thriller así, pero en clave de drama y demás, así en el... En la América profunda, una cosa interesante. Eso es antes de las comidas estas que hizo con Franco y demás. Así que sí, es un tipo bastante versátil, David Gordon Green, y muy interesante siempre.
Igual hay como una relación entre lo que es terror y comedia, siempre me parece. Siempre me pareció que tenían algo en común. Nunca supe bien qué, pero tenían algo en común.
Y son de los géneros más populares.
Claro, sí, puede ser, no, pero viste que muchas veces en el terror tiene toques de comedia y, bueno, la comedia no tiene toque de terror, pero sí, siempre me pareció que se podían acoplar muy bien esas dos cosas y no... Por eso estaba esperando a ver qué salía de acá, qué salía de este grupo de gente, que yo estoy acostumbrado a verlos en otro ámbito totalmente distintos, llegando al terror, a ver cómo lo manejaban, así que ahora vamos, voy a tener que verla.
Hay que verla. ¿Vos saliste contento de ver la última de Halloween?
Yo sí, quedé conforme porque además, bueno, como contaba, sí, es una película que habla sobre las consecuencias del horror y también retoma algunos tópicos o ideas que vimos en la primera película y les da una vuelta de rosca muy interesante. Como no la viste, no la vamos a detallar, tampoco para los oyentes que por ahí no la vieron todavía.
No, por favor.
Pero ese es muy inteligente también desde ese lado, así como a la hora de cómo retomar algunos elementos, pero no que quede como un fanservice así así como a palo seco, sino con una funcionalidad ahí dentro de la historia.
Bueno, buenísimo. A mí me dan ganas de verla. Ahora voy a ir a ver... me voy a dar el lujo, fetichismo, no sé, voy a ver la película, la primera de Halloween, en pantalla grande.
Hermoso.
En un cine. Me voy a dar ese gusto, así que nada, googleen. Creo que cuando van a escuchar el podcast me parece que ya va a pasar Halloween, pero
no,
bueno.
No, subámoslo antes.
Sí, ¿no?
Lo subo antes, así.
Subilo antes, así sí, la sí, gente sabe antes, que, tenemos, sí, que va a poder ir a ver al cine, puede ver clásicos de terror como Halloween, como Carrie.
No deberíamos estar arreglando esto ahora, pero...
No es por... Te estoy metiendo presión.
Sí, lo sé.
Y bueno, Beetlejuice, que también le agregaron. Pero bueno, excelente. Volviendo a lo que es el tema de comedia y terror, me parece que lo que tiene de relación y lo que tiene de interesante los dos géneros es que los dos géneros me parece que tienen como mismo la misma intensidad de golpe, tanto para hacerte reír como para hacerte cagar. Pero... Halloween no tiene los que se dicen los jump scare, que es cuando te asustan por hacer un ruido más, claro, más fuerte o no. Y tampoco es gore, por eso es muy particular lo de Halloween, ¿no?
Tal cual.
A mí me parece que más allá del género, decir, bueno, es la mejor película de terror, lo charlamos. Pero me parece que va más allá del género Halloween.
Sí, sí.
Y eso es lo más destacable que tiene, y por eso capaz Carpenter... Nunca fue, me parece, fue mimado con lo que corresponde. Otros por menos han sido vanagloriados. Y por eso, a Carpenter, ¿por qué pensás que hay como cierto... No, a mí me parece que no tiene el reconocimiento que se merece. Y capaz cuando fallezca le van a reconocer algo.
Claro, y hasta va a aparecer todo de golpe y van a decir,
¿por qué pensás que les cae mal en Hollywood Carpenter? O es incómodo, no sé.
Bueno, para empezar, sí, en los últimos tiempos parece como que hubo un revival, o que pasa, o que escucho, por ejemplo, a tipos críticos o demás especialistas prestigiosos hablando con Carpenter como de el maestro Carpenter, claro, cuando sí, por ahí antes no ni sabían quién era, ¿no? Pero sí, como todo lo el mejor buen cine de terror, el de Carpenter es subversivo, es molesto, es perturbador, pero siempre... siempre el terror ya de por sí es visto como, incluso al día de hoy, es visto como de reojo, como algo berreta, como algo menor, ¿no? Porque ya los géneros son vistos como algo, viste, que no tiene prestigio, ¿no? Y siempre, viste, cuando aparece alguna película de terror así como con un elemento así que la vuelve prestigio, es siempre como la ensalzan y demás, pero por lo general el terror siempre está asociado a una cosa así como al populacho, ¿no? Una cosa así como súper chiquita, ¿no? Súper para barato, las masas.
Sí, no tiene el reconocimiento del drama. Que...
Claro, no es películas que ganan los Oscars normalmente. Claro, bueno, sí, hace poco se torció un poco con eso, pero porque hay una coyuntura política de por medio. Pero como en Conuye, por ejemplo. Pero si no, era sobre todo las películas slasher, esta con asesinos y demás, siempre con... Y siempre con matando chicas, generalmente con poca ropa o en situaciones sexuales, ¿no? Con chicos. Sí, sí. Siempre fueron como vistas como algo súper, como algo así, como una cosa menor, así, sin, que no merece importancia, no merece respeto incluso, ¿no? Una cosa sangrienta, incluso por ahí a la primera Halloween, justamente decías, como bien decías, no es una película sangrienta, no está basada en el gore, sino que de hecho es más lo que estrangula, aunque la mayoría de las muertes son por estrangulamiento, ¿no? Que Michael Myers. Pero muchos la acusaban de sangrienta, lo mismo en la masacre de Texas también, que en su momento cuando salió decían muchos críticos, incluso por ello no la vieron o no la vieron bien, decían no, es una película súper sangrienta y demás, y la violencia es como más contenida, ¿no? Es más lo que no vemos que lo que sí.
Claro, y ahora tenemos un género que es de porno gore, como, no sé, el juego del miedo, sí, que ¿no? Nada, entonces, ¿qué sería el juego del miedo?
Claro, pero después también tenés otro género que también va por otro lado, como sería el de... Hereditario o La Bruja, o sea, es otro tipo de terror, o sea,
más psicológico, más contenido.
Más por otro lado,
a mí me parece también un poco que lo de Carpenter, que se empieza a hablar, yo también, como decía vos, Matías, escuché un par de que hablaban de Carpenter, pero nombrando otras películas nuevas de terror, que hay como una nueva ola de cine de terror interesante, diciendo no, porque esto es muy Carpenter en la música, en un montón de cosas, y Carpenter está hace 40 años, o sea,
claro,
¿cuál es la gracia? Si ahora te gusta, bueno, está bien, no descreo de eso, y me parece espectacular que lo citen a Carpenter como a otros, a Wes Craven, a Tom Hooper, me parece espectacular, todo eso me parece genial, pero nada, eso ya está, o sea, no es que claro, no está, que no existe.
No es que salió ahora, claro, nuevo, estuvo siempre, no lo viste, igual creció mucho, me parece, la imagen de Carpenter después de la muerte de Wes Craven.
Pues
me dio esa sensación, como que
no lo había pensado.
Empezaron a buscarlo a él. Ya está, se murió uno, vamos con el otro.
Es terrible. ¿Vos lo conociste? A Carpenter.
A Carpenter, pude hablar con él por el libro. Bueno, fue cuando...
Y vamos a hablar de eso.
Cuando se estrenó Atrapada, recuerda, en el 2011, que es hasta ahora su última película. Y bueno, por suerte, por una movida a través de la distribuidora, pude hablar con él y sí, fue como hablar con Dios.
Básicamente.
Sí, no, fue un acuerdo y realmente es... No, increíble. ¿Sabes? Una locura, así que y pudimos incorporar la nota en el libro, así que eso está...
Y lo tenés, bueno. Él tiene en su biblioteca, tiene tu libro.
Sí, se lo mandamos tiempo después y hasta nos mandó una foto de él posando con su ejemplar y realmente volvió a alegrarme la vida como por primera vez cuando tenía 8 años y vi Halloween. Así que sí, cada vez que estoy bajoneado miro la foto y me digo a mí mismo que la vida no es tan mala.
No, sí, ese es el norte. Estamos hablando justamente también con Matías Horta y bueno, ya lo nombramos, el libro Encerrados
toda la noche.
Toda la noche. Que bueno, te fue muy bien. Yo te conocí por ese libro.
Bueno,
hace un par de años cuando salió, pero bueno, seguís teniendo, así que la gente los puede conseguir también por redes, ¿no? O ¿qué lo edita? ¿Qué editorial lo tiene?
Cuarto Menguante, sí, es la editorial. Sí, que viene editando libros sobre cine. Bueno, ahora editó uno sobre Lynch, sobre porno, a cargo del amigo Panesi, Hernán Panesi. Y el año que viene sale el nuevo, que escribí yo, que es sobre David Cronenberg.
Ah, muy, te faltaba ese. No me llama la atención que escriba sobre Cronenberg. Ah, wow. Yo lo vi hace poco que aparecía en Jason X. Me había olvidado totalmente de eso, que aparece en Jason X. Pero bueno, ¿se puede decir el título o no? No te queremos poner en compromiso.
Cuerpos fuera de control, el cine de David Cronenberg.
Ah, excelente. Bueno, tenemos una primicia. Gracias, Matías. Vamos a empezar con las recomendaciones, querido Verón.
Empecemos con las recomendaciones. ¿Vos tenés algo para...?
Sí, tengo yo tengo para recomendar una película que vi casi de casualidad en Netflix, que se llama Hold the Dark. Es una película... nosotros siempre decimos esto. Matías está mal, porque no nos auspicia Netflix ni nadie. Somos independientes, pero... también lo puedes ver en cualquier streaming ilegal de la web. También puedes ver Hold the Dark, que es la historia de...
Pero eso está mal.
Está mal, ya lo sabemos. Hay muchas cosas que están mal y nada. Y esto es inofensivo totalmente. Hold the Dark es una película que está basada en una novela que justamente trata de un profesor que se dedica a estudiar lobos en el norte, y una señora le manda una carta diciéndole que unos lobos secuestraron a su hijo y... pide colaboración a este profesor para que vaya a Alaska y mate a esos lobos. Ese es el puntapié inicial de la película. La película la dirige un loco que... Ahora no tengo acá el nombre, hice muy mal. Que es el que dirigió The Green Room.
Jeremy Saulnier.
Un gran director.
Sí, anótenlo.
Es muy bueno en todo lo que hace. Yo vi sus películas.
Anótenlo porque es una cosa... El chabón tiene una fijación con el tema de los colores. En la mayoría de sus películas siempre es... agrega en el título algo.
Blue Ruin también es muy buena.
Sí, también es muy buena. Toda la filmografía por ahora va bien. Esperemos, Dios quiera, de que
siga por ahí.
O que no le ofrezcan nada a ningún tanque así por muchísimo dinero y siga haciendo. Esa es la premisa. Así arranca la película. Después la película vira otra cosa totalmente desquiciada que tiene que ver un poco más... vamos a resumir. Incesto, muerte. Hay una escena que está justo en el medio, podríamos decir, en el segundo acto de la película, son 10 minutos de una balacera, en el medio de la nieve entre la policía y un loco. Mírenla, Hold the Dark empieza así con esa premisa y después se va a terminar con una crudeza bastante importante, y esa es mi recomendación del día, véanla. Creo que la van a poder ver, sí, el algoritmo de Netflix es bastante hijo de puta como algunos, como Noche de Lobos en vez de Hold the Dark.
Igual busquen Jeremy Saulnier, que también subieron Green Room, y Patrick Stewart la rompe mucho ahí.
Así, y bueno, siempre. Otra cosa, los impresionables, si te impresiona balazos en la cabeza o cosas así reales de mutilaciones, niños muertos, no veas Hold the Dark. Upa. O si te gusta, mirala y nada, disfrutá como la disfruté yo, que me sorprendí muchísimo. Dije, qué bueno que encontré esta película de pedo.
Encontraste un gran director.
Es verdad, encontré. No lo conocía y me sorprendí totalmente.
Yo tengo para recomendar algo de Amazon. Mira, como para ir por otro lado.
Ah, mira, a mí no me da el caché para Amazon.
No, a mí tampoco. Ya dijimos que está mal, pero se consigue muy fácil. Se llama Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. On Foot, sí, que es como no te preocupes, no va a llegar muy lejos caminando. Trata sobre la historia de John... Ahora se me viene John Camperter todo el tiempo.
Estamos muy temas.
Sí, es John Callahan, que es un dibujante que quedó cuadripléjico en un accidente de autos, que estando muy ebrio.
Ahí está.
Sí, no encontraba el botón.
Problemas técnicos. ¿Y qué le pasó?
Quedó cuadripléjico y empezó a hacer dibujos sobre personas con distintas discapacidades. Lo que esto le generó fue muchos problemas con la gente, que decía, che, está muy mal esto que estás haciendo, hasta que veían que él era cuadripléjico y decían, para, yo puedo hacer estos chistes porque hago esto. Era una persona que tenía muchos problemas con el alcohol, y nada, y acá en la película te muestran todo su proceso de recuperación. Lo hace Joaquín Phoenix, está muy bien, es una película de Gus Van Sant. Trabaja también Jack Black, haciendo del amigo que manejaba el auto cuando quedó cuadripléjico. Trabaja Jonah Hill, haciendo una especie de... una especie de guía espiritual de él para que deje el alcohol. Trabaja Rooney Mara. ¿Rooney Mara? Sí, Rooney Mara. Me la confundo con la otra.
Con la hermana, pobre.
Sí, es Rooney Mara. Haciendo también de una enfermera, alguien que lo ayuda todo el tiempo. Y está muy buena porque cuenta la historia de este tipo que pasó de ser un chabón que se la pasaba borracho todo el tiempo, que un accidente lo obligó a empezar a dibujar. Y nada, fue un chabón que después terminó dibujando estuvo dibujando en Playboy, en el New Yorker, hizo una serie que salió en Nickelodeon durante un tiempo, se llamaba John Callahan's Quads, creo que se llamaba Tullidos acá o algo así, que eran también todos personajes con distintas discapacidades pasando por una serie de aventuras que tenían que superar con sus discapacidades. Esta es una película que me gustó mucho, me parece que, bueno, Gus Van Sant lo hizo muy bien.
Sí, no creo que le arre.
Don't worry, he won't get far on foot. No te preocupes, no va a llegar muy lejos caminando, que es justamente uno de los chistes que hace él en una de sus historietas, que es unos vaqueros persiguiendo a alguien hasta que ve una silla de rueda vacía, diciéndole, no te preocupes, no va a llegar muy lejos caminando.
Muy bien, muy bien. Matías, ¿qué nos puedes recomendar?
Recomendar, se me estaba ocurriendo, estaba pensando en cosas nuevas, en cosas de más atrás, y como para ya vincularlo, ¿no?, a la temática del programa, voy por el camino más obvio, pero también por uno que me parece adecuado, que es Halloween, la primera. Si no la vieron, véanla, los envidio mucho si no la vieron todavía. Verla de nuevo, incluso probar, y como vienen haciendo muchos ahora, ver toda la saga, ¿no? Y ver la nueva, también, que le está yendo súper afuera, que le está yendo muy bien acá también. De hecho, es una de las películas de terror más taquilleras hasta de la historia, ¿no? Recordemos, esta Halloween nueva costó 10 millones y ya en Estados Unidos por lo menos está recaudando unos 170 a nivel mundial. Así que
es mucha guita. Atrás está la productora Blumhouse. Nosotros hicimos un episodio especial de Blumhouse y dijimos que
solo hablando de Blumhouse.
Solo hablando de Blumhouse
y lo bien que lo manejan todo, ¿eh?
Claramente lo sigue manejando bien.
Y Jason Blum sí la tiene clara, ¿no? Así que sigue llenando sus arcas, ¿no? Así que sí, esa es como mi recomendación. Y adentrarse también en la obra de John Carpenter. Es una muy buena posibilidad esto de tener una nueva película ahí con el nombre de Carpenter ahí involucrado. Y ya adentrarse de lleno en las películas que dirigió. Me parece una excelente oportunidad como para hacerlo.
Bueno,
buenísimo. ¿Recomendamos también Encerrados toda la noche?
Por favor.
Recomendemos Encerrados toda la noche también de Matías Horta.
Si ustedes dicen.
Sí, recomendémoslo. Que léanlo. Tiene una entrevista con John Carpenter. Tiene un prólogo de Caetano. Bien.
¿De dónde te podés encontrar, Matías? ¿Dónde escribís vos y decís, bueno, este chabón me gusta cómo habló?
Vendete,
Matías, por favor.
Bueno, me pueden encontrar en La Sala Llena, que es el sitio web del que soy co-creador. Bueno, ya hace poco cumplimos 9 años, la verdad que súper bien, siempre andando. Después en la revista Miras de Cablevisión también. Bueno, cada tanto también aparezco en el programa ahí en el noticiero de SM, en el canal de la música, ahí vendiendo humo sobre cine nacional. Bueno, me encuentran como Matías Horta en las redes, en todas, en Facebook, Twitter, Instagram. Y también quería agregar, así como para cerrar, que bueno, el libro Encerrados toda la noche se está por agotar, pero va a tener una reedición a futuro, y la idea es que sea no sea solamente agregar las novedades carpenterianas de los últimos años, sino algo mucho más ambicioso. Pero bueno, eso será dentro de un tiempito.
Bueno, ya nos adelantaste muchas exclusivas, así
sí,
que
estamos
contentos.
Ya tenemos una reedición de esto, un libro sobre Cronenberg. Muy bien.
¿Dónde nos pueden encontrar nosotros, Pablo? Si nos quieren encontrar,
antes,
¿no?
Antes de irnos, quiero decir que esta semana estuvimos haciendo esta especie de búsqueda del mejor villano de... del terror, del cine de terror, donde Freddy Krueger ganó.
¿Ganó Freddy Krueger?
De forma aplastante a Michael Myers en la final. Bien, nos quedamos corto de tiempo. En un momento hablaremos sobre Freddy Krueger.
Grosso Freddy.
Largo, sí. Fue aplastante contra todo el que le ponían adelante. Y nos pueden encontrar por nuestras distintas redes en Instagram y Facebook como Cinema Parásito Podcast. En Twitter como Cinema Parásito. Después nos pueden escuchar en iVoox, iTunes, en Google Podcast, en distintos lugares que ya no me acuerdo tantos, pero esos tres seguro esos tres seguro, después vemos.
Bueno, Matías, gracias por venir, gracias por coparte, así que estamos contentos, así que te agradecemos, y nada, gracias por todas las recomendaciones, eso es lo más importante de todo. Sí,
gracias a ustedes por invitarme, la verdad que muy muy bonita velada, la verdad, muy muy contento.
Bueno, gracias, Matías. Bueno,
muchas gracias. Esto fue Cinema Parásito, episodio número 8 de esta primera temporada completa de podcast. Nos vemos la semana que viene, o la otra.
O la otra.
En algún momento.
Chau.